Este mensaje, Conferencia con Dios, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 20 de diciembre de 1959 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Nosotros hemos tenido unos momentos muy maravillosos esta semana. Esta ha sido una gran semana de bendiciones para mí, y estoy seguro que también lo ha sido para ustedes, para muchos de ustedes aquí. Muchos han recibido el Espíritu Santo, y ese era nuestro propósito en esta reunión. Y la razón que no la anunciamos muy fuera de aquí fue debido a que no había lugar en donde poner a la gente. Ven, nosotros solo, noche tras noche, la gente sencillamente se va. Esa es nuestra gente local, y solo la mencionamos entre nuestros amigos aquí. Y tocante a lo que acaban de decir de la contribución para las canastas, eso fue para nuestra gente local, como eso es cosa de nuestra iglesia. Este es nuestro servicio regular de escuela dominical. Ven, y ellos, por supuesto, si hay alguien que quiera ayudar de esa manera, nosotros estaremos seguros que sea llevada a los necesitados. Tenemos familias en esta ciudad que no tienen nada, no tendrán nada para la Navidad. Ellas están dependiendo en esta iglesia, y así que de esa manera, bueno, será para ese propósito. Uno de los diáconos, solo díganles para qué es, o mi hermana allá atrás la recibirá. Ahora, oí que ya tuvimos un servicio bautismal en esta mañana. Ellos como que se me adelantaron, ¿no fue así? Bueno, entonces simplemente tendremos otro en esta noche. Y tendremos dos de ellos. Así que suponemos que cuando menos el bautisterio estará lleno, porque inmediatamente después del servicio en esta noche, habrá otro servicio bautismal. Y algunos de ellos dijeron a ellos que tendrían que ser bautizados. Así que Billy fue allá hace unos minutos y me dijo, no vengas ahorita porque el hermano Neville tiene que bautizar primero. Y dijo, había allí muchas personas que tuvieron que irse de inmediato y ellos no estaban seguros si íbamos a tener bautismo en esta mañana. Recuerde, este bautisterio siempre está abierto, siempre, a cualquier tiempo, a cualquier hora del día o de la noche, listo para bautismos. Otros ministros vienen aquí para usar este bautisterio para bautizar, así que estamos muy contentos por eso. Hace algún tiempo aquí, en la iglesia metodista Park, yo estaba allí para un servicio de predicación, y el amable hermano dijo, yo estuve allá a donde el hermano Branham el otro día para usar esa, dijo, ¿cómo es que le llaman ustedes a esa cosa? Yo dije, sería difícil para un metodista decir bautisterio. Ellos tenían allí un pequeño tazón con el que ellos rocían. Ustedes saben, solo una cosita puesta allí. Yo dije, es una palabra muy difícil de decir para un metodista, bautisterio. Yo dije, él dijo, nos gustaría tener uno de esos por aquí. Como que creo en eso. Así que recuerden, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, cualquiera que quiera usarlo, allí está. Está abierto, el agua es gratuita, y tenemos una pequeña varilla caliente que metemos allí para tratar de calentarla, pero les estoy diciendo ahorita, no la calienta. Esta es el agua más fría que yo he sentido alguna vez en mi vida, y yo he bautizado muchas veces en donde yo he tenido que dar un puntapié al hielo del arroyuelo, de esa manera para bautizarlos, y luego caminar a casa, tratar de llegar a donde tenía que quedarme para cambiarme de ropa. Y mi ropa se me congelaba al caminar. Yo casi no podía dar paso. Las piernas de mis pantalones estaban duras al dar pasos. Y no estaba tan fría como esta. Esta es el agua más fría que yo he visto alguna vez en mi vida. Yo sencillamente nunca he visto alguna agua como esta. Hermano Kelly, casi me mata de frío cada vez que me meto allí. Así que después, correcto, cuando uno se siente bien, no se siente así. La hermana Kelly dice, cuando uno se siente bien, no se siente así. Estamos contentos por este grupo de gente feliz y mezclado aquí de todas diferentes clases de denominaciones. Sencillamente son hijos de Dios puestos juntos. Hay gente aquí que es metodista, bautista, nazareno, santo peregrino, católico, Testigo de Jehová, Ciencia Cristiana, Pentecostal, todo puesto junto. Aún un judío, alabado el Señor por eso. Gracias, estamos muy contentos por el judío. Sí, Señor. Sí. Si no hubiera sido por el judío, yo no sé en dónde estuviéramos. Correcto. Bueno, eso está muy bien. De esa manera va a ser el cielo, exactamente. En donde el cielo va a ser, todos estarán reunidos de todas las diferentes denominaciones, y esa es la razón que estamos sentados juntos en lugares celestiales. Ahora, Doc, eso fue una poquita de psicología, yo sé que fue. Yo no estaba lo bastante cerca al micrófono, siendo que estoy solo un poquito ronco, en esta mañana entraré en la segunda velocidad después de un rato y empezaré, como ustedes saben, cuando empiece, creo yo. Ahora, yo sí recibí algunas preguntas que llegaron anoche, todavía concernientes a la reunión. Si el Señor lo permite, yo las contestaré rápidamente en esta noche, antes que tengamos el servicio regular de predicación en esta noche. Y así que esté seguro de venir esta noche, si usted puede, y si es la voluntad del Señor. Yo quiero predicar sobre un tema muy vital para la clausura del avivamiento en esta noche, hasta donde sabemos, a menos que el Espíritu Santo nos guíe más adelante. Muchos de ustedes, por supuesto, tendrán que regresar a sus hogares hoy o después de este servicio, quizás de esta mañana. Queremos decir que los apreciamos muchísimo y queremos desearles a ustedes una feliz Navidad y lo mejor en el Año Nuevo. Dios sea con ustedes y les dé nuevas cosas, más de la vida nueva, la cual ustedes están buscando y están hambrientos. Eso es lo que yo mismo estoy haciendo, es de estar hambriento por más de Dios. Varias de las preguntas que yo acabo de recibir en el cuarto, unas cuantas que me acaban de dar, y anoche algún hermano le dio algunas preguntas a mi hijo, y yo no tuve oportunidad de leerlas porque solo las metí en mi bolsillo y era tan tarde, y algunas de ellas están relacionadas otra vez a esa de Hebreos 6:4. La hermana Mami acaba de decir hace unos momentos que ella estaba muy contenta de haberle tocado oír esa, porque había hecho la misma pregunta hace algún tiempo. Esa es una cosa muy, muy sorprendente, pero yo estoy seguro que todos ustedes entendieron lo que era eso. Yo espero que sí. No es un cristiano que está lleno con el Espíritu. Ahora, si ustedes van a Hebreos 10, ustedes verán que lo que él dijo ahí es diferente. Ahí él está hablando del pecado imperdonable para el cristiano. Pero esta es, mejor dicho, para la persona llena. Pero esta es una persona que es un creyente fronterizo, que solo ha gustado, nosotros los tenemos en todas las iglesias, solo vienen a la iglesia y, ellos aprecian lo que hace el Señor, pero nunca entrarán en ello. Ellos aprecian ver a alguien sanado, pero ellos nunca harán el esfuerzo de ir a orar por los enfermos y de visitar al hospital, o de hacer algo que es correcto, ¿ven? Así de esa manera, ustedes han visto esa clase, ellos han probado, ellos han visto, igual como yo dije, los de Caín, los cananeos o los israelitas, cuando ellos estaban acercando a Canaán, ellos casi entraron, ellos llegaron lo bastante lejos como para probar los frutos de la tierra, pero dijeron, nosotros no podemos hacerlo, pero Josué y Caleb sabían que ellos podían hacerlo porque ellos tenían la promesa de Dios. Y eso es de lo que Pablo estaba tratando de hablar, refiriéndose allá al pasado, a aquellos a los que han llegado cerca de ellos, tan cerca, pero ellos mismos no pondrían sus manos en ellos. ¿Ven? Ellos solo dicen, yo voy a la iglesia, a esas iglesias, yo voy a una iglesia de la santidad, iglesia pentecostal, yo voy a esto. Pero, ¿recibiste el Espíritu Santo cuanto creíste? Oh, no, yo todavía exactamente no lo he recibido. ¿Ven? Ahí lo tienen ustedes. Pero un verdadero creyente no puede descansar hasta que él entre en ello. Él simplemente tiene que ir allá y entrar en ello. ¿Ven? Solo como un fronterizo. Ahora, esa es la persona de la que Pablo está hablando. Sin embargo, ahora en esta mañana es un mensaje regular del Evangelio para esta mañana, si es la voluntad del Señor. Él me dio la suficiente voz, así que creo yo que esos son los anuncios, no estoy seguro, pero creo que eso es, hasta donde yo sé. y el hermano Neville ha anunciado el resto de ellos. Ahora quiero que todos ustedes sepan que si ustedes alguna vez pasan por aquí, ustedes que tienen que irse a casa ahora y no pueden quedarse para el servicio de la noche, quiero que sepan que si ustedes alguna vez pasan por aquí, en cualquier ocasión, yo quisiera que vinieran aquí y oyeran a nuestro pastor. Tenemos un verdadero pastor en este tabernáculo, el hermano Orman Neville. Yo no estoy diciendo eso porque él está sentado aquí. Yo lo he conocido por años y él nunca ha cambiado ni una pizca. Él todavía es Orman Neville, un siervo del Señor. Ustedes pueden depender en él, muy leal y fiel, un predicador maravilloso. Yo me siento allá atrás y yo he ido a predicar a predicadores por todo el mundo, pero algunas veces él predica cosas que simplemente me asombran. Déjenme decirles, él simplemente los lleva en esas cositas que él usa. Que, déjenme decirles, cada vez que vengo, yo tengo como 15 textos de su sermón. Cuando vengo, los escribo. Yendo a casa, digo, oh, qué cosa, no haría eso un mensaje. Oh, qué cosa, no haría eso un mensaje. Y solo los escribo. Así que vengan aquí y oigan a nuestro hermano Neville y asóciense con nuestra gente. Ellos son gente pobre, muy pobre, pero ellos aman al Señor y ellos los amarán a ustedes. Y así que estamos contentos que estuvieron con nosotros y pedimos que Dios los bendiga. Ahora inclinemos nuestros rostros solo por un momento antes que abordemos la palabra. Bondadoso Señor, venimos ahora tan reverentes como sabemos venir. Venimos en el nombre de Jesús, creyendo que tú nos has prometido por medio de Él que tú oirías todo lo que te pidiéramos en su nombre. Y pedimos, Dios, que tú hagas esto una visitación para nosotros aquí en esta mañana. Queremos darte las gracias de lo profundo de nuestro corazón por lo que tú has hecho por nosotros en esta semana pasada. Muchos corazones tristes han sido hechos felices. A mucha de la gente se le ha hecho regocijar. Y muchos que estaban confusos en la palabra están ahora aclamando la victoria por medio de Jesucristo. Te damos gracias por estas cosas. Y pedimos, Señor, que hoy sea otra ocasión que tú visitas a tu pueblo. Y estamos aquí reunidos de todo, muchos tipos diferentes, yo diría, de iglesias denominacionales, algunas con creencias diferentes de, quizás, de desacuerdo amigable sobre las Escrituras, pero no dejando que sea eso ninguna barrera en lo absoluto. Aún hasta una hermana judía levantó su mano. Estamos reunidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pedimos hoy que tu Espíritu Santo sea derramado de nuevo sobre nosotros. Danos un nuevo bautismo en esta mañana, Señor, o una nueva llenura. Y pedimos que tú sanes a los enfermos, a los afligidos, aquellos que están necesitados. Aquí está un hombre sentado en una silla de ruedas. Otros están allá, quizás con problemas de corazón, algunos con cáncer. Ellos están muriendo, Señor. Y los apreciados doctores de nuestra nación han diagnosticado sus casos y han entrado en ello lo más profundo que pudieron, y quizás con operaciones. Y todavía ese diablo se aferra. Él está determinado a tomar las vidas de ellos, y él... ellos pudieran cortar en alguna parte con su bisturí, con manos tiernas, para tratar de ayudar a esa persona, pero ese demonio se escapa para meterse en otro pequeño rincón y ahí se desarrolla otra vez. Pues él es más que capaz de esconderse del doctor, pero Dios, él no puede esconderse de ti. Tú sabes exactamente dónde está. Y con una palabra de tu fe y poder, él tendrá que moverse. Y te pedimos hoy, Dios, que tú hagas que deje al pueblo toda cosa maligna, para que ellos puedan tener salud y que disfruten las bendiciones del Señor nuestro Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hay muchos pañuelos puestos aquí. Lloraremos sobre ellos, y si ustedes no tienen uno aquí y quisieran uno, bueno, ustedes solo escríbanos aquí al apartado postal 325 y de inmediato se lo enviaremos a ustedes. Ahora, Eso se encuentra en el libro de Hebreos, o mejor dicho, en el libro de los Hechos, el capítulo 19, de donde tomamos de tomar pañuelos o prendas de las personas para orar sobre ellos. Abramos ahora, en esta mañana, en las Escrituras, al libro de Isaías, el capítulo 1. Isaías 1, mientras leemos una porción de la Escritura, y mientras ustedes están abriendo a este libro para seguirnos en la lectura, queremos hablar de algo tocante al próximo servicio de sanidad. Ahora, no tratamos de decir que nosotros aquí hacemos la sanidad divina algo mayor, porque la sanidad divina es algo menor, y ustedes nunca pueden hacer algo mayor de algo menor. Pero creemos que el ministerio de Jesucristo, el 86% de ello era sanidad divina. Y al atraer la atención de la gente por la sanidad divina, trajo el entendimiento de que Él era Dios. Y ellos, Él dijo, si no pueden creer que soy eso, entonces crean las obras que yo hago. Porque si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras del Padre, y aunque no pueden creerme, entonces creed las obras. ¿Ven? Como un hombre, él mismo se hizo Dios. En la cruz, o un poco antes de la cruz, ellos le dijeron, por buena obra que tú has hecho, no te apedreamos, pero te apedreamos porque tú eres un hombre haciéndote Dios. Él era Dios. Lo era. Dios estaba en él. Y así que entonces él dijo, si ustedes no pueden creerme, crean las obras que yo hago. ¿Ven? Solo crean las obras, que ellas son de Dios. Bueno, ahora es la misma cosa hoy. No hay hombre en la tierra que es un Dios. Seguramente que no. Todos somos seres humanos, cada uno nacido en pecado, formado en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Pero como hemos hablado de ello tan claro en esta semana, para mostrar que Dios en una ocasión vivía por encima de sus criaturas, debido al pecado, entonces Él vivió con su criatura en la forma de un cuerpo. Jesucristo puso su carpa con nosotros, moró con nosotros, se hizo carne con nosotros para sufrir pecado y dolores, agonía y cosas que nosotros sufrimos. Entonces Él santificó a una iglesia en la que Él pudiera morar. Así que era Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y el Padre en mí, y yo en vosotros y vosotros en mí. Ay, ¿ven ustedes allí? Es Dios obrando por medio del hombre. Así que cuando una persona está tan completamente rendida al Espíritu Santo y está hablando, no es la persona hablando. Yo sé eso por experiencia. De mi pequeña experiencia con Cristo, yo he tenido ocasiones que Él me permitía rendirme a Él, al grado que yo no sabía lo que estaba diciendo. Y yo no hubiera dicho eso por nada del mundo. Pero Él lo dijo. Hattie, sentada allá atrás, la señora, el otro día, cuando este nuevo ministerio, el cual yo confío que vendrá en esta mañana, y todos ustedes han oído tocante a ello, y cuando estábamos sentados, y hay aquí mismo, ahora, cuando menos, 8 o 10 que estaban allí presentes en esa ocasión, y cuando el Espíritu Santo se volvió a esa mujer, y le dijo a ella que pidiera todo lo que ella deseara, y le sería dado a ella. ¿Creen ustedes que yo hubiera dicho eso? Si pudiera, yo lo dijera ahorita mismo. Pero yo no pudiera decir eso. Y yo temblé, estaba tan débil. El hermano Banks Wood, parado allí, estaba sentado a mi lado, y el sudor corría de mis manos, y yo estaba tan débil al grado que me levanté y me salí de la casa. Me asustó mucho. Pero la mujer pidió por una de las cosas más grandes que cualquiera pudiera pedir, y la recibió. Ve, ese fue Dios. Ese no fue un hombre. El hombre no puede hacer esas cosas. Jesús le dijo a la higuera, nadie coma de ti. Y los discípulos, al día siguiente, Juan rápido empezó a obrar allí mismo. Al día siguiente había empezado a secarse. Ellos dijeron, mira cuán rápido la higuera se ha secado. Y él dijo, tened fe en Dios, porque de cierto te digo, si tú, no si yo, pero si tú, cualquiera, dices a este monte, quítate, y no dudas, sino que crees que lo que has dicho sucederá, lo que tú has dicho, te será hecho. Ese es Dios en usted. ¿Ve? ¿Quién pudiera quitar un monte sino Dios? ¿Quién pudiera traer cosas a suceder de esa manera sino Dios? Así que ven ustedes, más allá de toda controversia, Dios está en su pueblo. Deberíamos entonces respetarnos los unos a los otros. Deberíamos amarnos los unos a los otros. Más allá de nuestras barreras denominacionales, deberíamos amarnos los unos a los otros de todas maneras. No importa si no podemos estar de acuerdo. Quizá los apóstoles no podían estar de acuerdo. Ellos querían saber quién iba a ser el más grande y muchas cosas. Juan, Marcos y Pablo allí. Ellos tenían un Pedro y Pablo tuvieron un desacuerdo, pero las cadenas de amor, eso es por lo que estamos tratando de contender hoy. A todos nosotros, los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, o lo que sea, todos estamos juntos como una unidad cristiana. Estamos ahora tratando de ser llenos con el Espíritu para movernos hacia arriba, más cerca de Dios. Esa es la visión. Ahora, ¿tienen Isaías 1? Empecemos con el versículo 14. Y voy a tomar un texto, si el Señor lo permite, del versículo 18, para sacar mi contexto. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad iniquidad, iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Como ustedes saben, últimamente hemos oído tanto tocante a conferencias, personas reuniéndose. De eso está hablando Dios aquí, una conferencia con su pueblo. Venid y estemos a cuenta. Eso es lo que hemos estado haciendo los últimos días. Y tanto más que la nación está y los asuntos nacionales hoy están basados sobre conferencias. Hace algún tiempo aquí, lo puedo recordar muy bien, y muchas personas pueden recordar de la conferencia de los cuatro grandes. Ellos juntaron a cuatro de los grandes líderes del mundo, los del mundo que aman la paz, y tuvieron una conferencia. Y en esta conferencia ellos trataron de decidir qué sería lo mejor que se pudiera hacer. Y luego tuvimos recientemente la conferencia de Ginebra, en donde en Ginebra las personas del mundo amantes de la paz, ellas mismas se reunieron para preguntar al respecto y consultar uno con el otro respecto a la paz del mundo. Esa fue llamada la conferencia de Ginebra. Luego, si no estoy equivocado, ellos tuvieron una conferencia de París, aquí no, hace algún tiempo, y todos ellos se reunieron en París para discutir los problemas y para tratar de traer una paz. Y ahora, nuestro amable presidente Dwight Eisenhower está visitando el mundo libre. Los periódicos están llenos de ello, y el radio de las pláticas del señor Eisenhower con la gente libre del mundo. Es conferencia tras conferencia. Como él está tratando de lograrlo, y ellos lo dicen en los periódicos de cómo él es bienvenido en tantos lugares, y cómo ellos cantan el himno americano o levantan la bandera, o mejor dicho, izan la bandera cuando él llega, y las diferentes personas le dan a él regalos y demás. Son las personas de naciones que aman la paz. Y yo pienso que deberíamos orar por el señor Eisenhower mientras ellos están poniendo todos sus esfuerzos para tratar de mantener este país en el lugar en donde podamos tener reuniones como esta para ser libres. América, con todo su pecado y con todo su problema, todavía es la mejor que el mundo tiene. Yo creo eso. Y Dios la ayude que sea de esa manera y que siempre permanezca de esa manera, porque tenemos algunos principios muy queridos que esta tierra ha estado bañada en sangre para mantener esos principios. Así que yo pienso que deberíamos orar todo el tiempo que Dios sea con el señor Eisenhower. Es anciano y su salud no está muy buena, y el hombre en su posición social y dando discursos y haciendo lo mejor que puede, aun si usted no está de acuerdo con él en la política, ore por él ahora. Es su nación la que está en juego. ¿Para qué se llevan a cabo las conferencias? ¿Cuál es la razón para estas conferencias? Tiene que haber una razón o ellos no tendrían estas conferencias. Ellos tienen que llegar a una cierta decisión de lo que ellos van a hacer. Para eso es una conferencia. Es para hacer una decisión. Los hombres en un lugar y en otro lugar, y diferentes mentes y cositas se levantan aquí y algo acá y allá, entonces ellos tienen que reunirse y llevar a cabo una conferencia y luego hacer una decisión de lo que van a hacer al respecto. Y esa es la razón que ellas se llevan a cabo. Y luego, después de la decisión o que la conferencia es establecida, ellos tienen que tener un cierto lugar para tener esa conferencia. Y si ustedes se fijan, ellos siempre tratan de encontrar algún lugar hermoso. Yo he estado en Ginebra, en donde fue la conferencia de Ginebra, y en París, y en diferentes lugares en donde las conferencias se han llevado a cabo. Yo he ido al edificio de la ONU, y ojo, es hermoso, especialmente en Ginebra. Y luego, allí adentro ellos, yo creo que ellos tratan de seleccionar esos lugares para que la atracción, haya algo que, si es pacífico y atractivo, parece que tiene efecto en el espíritu humano. Yo creo que eso es verdad. Muchas veces, para mí mismo, el subir una montaña, observar el atardecer o sencillamente me estremece de emoción y parece como que todas mis diferencias se resuelven. Un lugar selecto es en donde esta conferencia debe llevarse a cabo. Y luego, tiene que haber decisiones que tienen que ser hechas. Y luego, otro pensamiento que yo quiero que ustedes capten de una conferencia es esto, que ellos nunca tienen una conferencia a menos que haya una necesidad crucial. Es en un momento muy intenso cuando las conferencias se llevan a cabo. En el tiempo de la reunión de los cuatro grandes, una conferencia debido a que la Segunda Guerra Mundial casi estaba saliéndose fuera de control. Y ellos tuvieron que reunirse y poner junta toda su estrategia e idear algo. El señor Churchill y el señor Roosevelt y los otros tratando de poner sus mentes juntas para juntarlas, para encontrar qué era lo mejor. Porque era un momento crucial. Fue un tiempo cuando todo el mundo libre podía haber explotado. Y Hitler hoy hubiera sido dictador del mundo. Entonces nosotros no hubiéramos tenido esta reunión hoy. Esa es la razón que las conferencias se llevan a cabo y la razón que ellos las ponen en lugares seleccionados y la razón que ellos tienen que tenerlas y si somos forzados a una conferencia. De esa manera ellos se reúnen. Y esas han sido grandes conferencias. No hay duda en mi mente. Y el tiempo no me permitiría mi voz de continuar y hablar de las otras grandes conferencias por todas las edades de las cuales yo he leído, como la de los días de Faraón y demás. Pero las grandes conferencias de este sistema mundial se han llevado a cabo, y luego Dios ha llevado a cabo algunas grandes conferencias. Llegó un momento en la gran economía de Dios en el cual tuvo que llevarse a cabo una conferencia. Y la primera que yo puedo recordar de esta tierra fue en el huerto del Edén, cuando los ángeles de Dios regresaron a casa llorando, diciendo, tu hijo ha caído, él ha pecado y ha quebrantado tus mandamientos. Algo tenía que hacerse. La criatura de Dios había caído de la gracia y estaba sujeta a separación eterna de la presencia de su Dios y su Hacedor. Fue un momento crucial, pues el Rey del Cielo había dicho, el día que de él comieres, ese día morirás. Y poniendo su confianza en su Hijo había quebrantado su mandamiento. Tenía que hacerse algo. Fue su creación. Fue la obra de su propia mano. Fue el amor de su corazón, la niñeta de su ojo. Algo debía hacerse. Así que se tuvo que llamar a una conferencia. Dios seleccionó un cierto árbol en el huerto del Edén. Y después que él había arrojado las pieles ensangrentadas de ovejas en él, detrás de los matorrales, él llamó a Adán y a Eva, y ahí él tuvo una conferencia. Lo discutió, e hizo un remedio para esa cosa horrible que sus hijos habían hecho. La conferencia de Dios. Y se hizo una decisión. En una conferencia siempre hay una decisión, y Dios hizo una decisión. Debido a que Eva había, cuando él la tenía, en la tribuna de los testigos, debido a que ella había tomado vida del mundo, ella tendría que traer vida al mundo. Y para Adán, y para la serpiente, y por supuesto, siendo la cabeza de la raza, toda la raza cayó bajo eso con Adán. Luego, yo puedo recordar de otra conferencia de un profeta huyendo que se había debilitado en sus decisiones. Y él pensó que la tarea era demasiado grande. Y él había huido y se había casado y había regresado al desierto y había estado ahí por 40 años. Un profeta ungido de Dios, con una gran comisión, nació en el mundo como un profeta. Pero sin embargo, en la mera amenaza, por su error que había hecho de tomarlo en sus propias manos, en lugar de seguir las instrucciones de Dios, él mató a un hombre. Y en la amenaza y el temor a Faraón, él corrió al desierto. Y estuvo allí 40 años. Y los esclavos de Egipto, la tarea era tan grande. Sus espaldas estaban tan doloridas. Sus corazones estaban tan quebrantados. Al grado que sus clamores llegaron delante de Dios, a tal grado que él fue forzado a una conferencia. Hay una manera de forzar una conferencia. Ustedes pueden hacerlo en su vida, en un momento decisivo. Las cargas del pueblo y los clamores fueron tan grandes al grado que Dios fue forzado a llamar a una conferencia. Cuando Dios hace una decisión, tiene que ser de esa manera. Así que él ya había, desde antes de la fundación del mundo, había puesto a un hombre en el libro de la vida del Cordero para el propósito de liberar a ese pueblo. Todas las cosas fueron planeadas previamente por Dios. El nombre de ese hombre fue Moisés, su siervo. Así que antes de la fundación del mundo, Moisés fue elegido para liberar al pueblo. Y Moisés le había fallado a Dios. Eso debería darnos confianza y valor. Nosotros, quienes le hemos fallado a Dios, todavía tenemos esperanzas. Le fallamos como una iglesia. Le fallamos como un pueblo. Pero llamemos a una conferencia. Hablémoslo con él. Veamos qué nos dirá. Veamos a qué decisión llegaremos. Y el hombre de Dios había fallado. Y Dios tuvo que llamar a una conferencia. Él no podía usar a nadie más. Él había seleccionado a Moisés. Así que él descendió en el desierto, en alguna parte, en la parte de atrás del desierto, cerca del Sinaí, y él seleccionó la cumbre de una montaña y una zarza. Un cierto lugar. Él pensó, yo traeré a Moisés aquí arriba. Este será un buen lugar, alejado de sus ovejas, alejado de su esposa, alejado de sus hijos, alejado de todo el pueblo. Y yo llamaré a una conferencia con él. Y allí, cuando él le habló al profeta, ellos finalmente llegaron al tema. Yo he oído los clamores de mi pueblo. Por eso te llamé, Moisés. Yo he oído los clamores de mi pueblo allá abajo y recuerdo que hice una promesa que yo tengo que cumplir. Y yo te envío a ti allá. Moisés le respondió a Dios, él era un hombre. Él dijo, ¿pero quién soy yo? Yo no puedo hablar. Y entonces, en esa conferencia, yo le digo a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo hablar al hombre? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? Y Moisés todavía se quejó. Él quería ver la gloria de Dios. Y él dijo, Moisés, si tú quieres saber quién soy yo, yo soy un Dios que obra milagros. Arroja tu vara en tierra. Y se hizo una serpiente. Luego él dijo, mete tu mano en tu seno. Y la sacó, y estaba leprosa. Y cuando él la volvió a meter y la sacó, estaba sana. Dijo, ¿sabes quién soy yo, Moisés? Yo soy el Dios que obra milagros. Yo soy el Dios que sana a los enfermos y a los afligidos. Yo soy Jehová Dios. Moisés dijo, yo veo tu gloria. Yo quiero saber una cosa más antes que termine esta conferencia. ¿Quién le diré a Faraón que me envió? Él dijo, dile que yo soy te envió. No yo era o yo seré, sino el por siempre presente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy. Soy, es tiempo presente. No abarca futuro, presente y tiempo pasado. Yo soy. Yo soy, te ha enviado a ti. Moisés recibió sus órdenes y fue allá a Egipto, saliendo, trayendo a los hijos. Llegó un momento cuando fueron arrinconados. Un pueblo llamado a salir fuera, un pueblo separado del resto del mundo. Israel era un pueblo de Dios mientras estaba en Egipto. Una vez fuera de Egipto, ellos eran la iglesia de Dios. La palabra llamado a salir fuera o iglesia significa llamado a salir fuera. Así que ellos habían sido llamados a salir fuera del resto del mundo y era la iglesia. Eso es lo que es en esta mañana. Esos que son llamados a salir fuera del mundo. No importa qué etiqueta denominacional ellos tengan puesta, si son llamados a salir fuera, están separados para Dios. Y ellos son miembros de su gran iglesia. Así que este pueblo se había separado él mismo al ofrecer la sangre del cordero y al poner la sangre sobre el dintel de la puerta, y eso fue puesto con hisopo. Miren, quiero que ustedes se fijen en algo aquí. Es tan sorprendente. Moisés les mandó que tomaran hisopos y los metieran en la sangre del cordero y la esparcieran sobre la puerta. La sangre, por supuesto, representaba la sangre de Cristo. Los hisopos eran hierbas comunes. Uno las podía encontrar en donde quiera. Solo recoger una mano llena de hierbas. Eso demuestra que la sangre es tan fácil de aplicar. Las hierbas representaban fe. Solo fe en Dios. Ustedes no tienen que ir a alguna otra parte. Solo tomen la fe de Dios y apliquen la sangre a su corazón. Digan, yo estoy separado de las cosas del mundo. Porque por fe yo aplico la sangre a mi caso en esta mañana. Yo seré sanado porque yo aplico la sangre sobre el dintel de mi corazón. Yo nunca permitiré que la duda me hiera otra vez, porque yo mismo me protegeré poniendo la sangre de Jesús por medio de fe, por medio de hisopo sobre mi puerta y ningún enemigo entrará. Yo nunca más descreeré la palabra de Dios. Así es cuán sencillo es. Ellos iban en su marcha después de ser un pueblo separado y llamado a salir fuera, y llegaron al Mar Rojo. Y ellos tuvieron que dar un mandato de hacer alto. No podían cruzar al otro lado. El gran general Josué tuvo que elevar su mano y tocar la trompeta. ¡Alto! ¡Dejen de marchar! Hay un obstáculo delante de nosotros. Tenemos las montañas en ambos lados. Estamos aquí abajo en el valle. Y tenemos que detenernos. Y cuando esa iglesia alguna vez se detiene, eso es cuando Satanás toma control. Tiene que moverse continuamente y rápidamente marchando hacia Sion. No permita que la iglesia del Dios viviente alguna vez sea culpable de detenerse. Así que ellos se detuvieron y dijeron, ¿cuál es el problema aquí? Y tan pronto como ellos se detuvieron y armaron sus tiendas y empezaron a descansar por un rato, ellos oyeron el retumbo de ruedas. Y el único camino de escape que ellos tenían era hacia atrás. Y tan pronto como ellos se detuvieron y armaron sus tiendas y empezaron a descansar por un rato, ellos oyeron el retumbo de ruedas. Y el único camino de escape que ellos tenían era hacia atrás. Y ahí venía el ejército de Faraón, acercándose para bloquearlos o acorralarlos. Ustedes soldados, sabiendo la estrategia, cómo es que ellos los aislaron. Allí estaba el Mar Rojo delante de ellos, quizás 2 o 3 millas de ancho. Allí estaban las altas montañas, ellos no podían subirlas, ellos estarían con ovejas dispersas por allí. Un blanco para todo arquero. Y detrás de ellos, debido a que ellos se habían detenido, venía el enemigo. Eso demuestra esto, amigos, que aún en la marcha hoy hacia la tierra prometida, el enemigo está solo a 1 o 2 brincos detrás de nosotros. No nos podemos detener en este avivamiento. No se puede dar un mandato de hacer alto. En esto solo continúen moviéndose adelante. Continúen. Ustedes recibieron la presencia del Espíritu Santo la noche antepasada y anoche. Ahora muévanse continuamente hacia eso. No den un mandato de hacer alto, porque el enemigo está muy cerca detrás de ustedes. Y tan pronto como fue dado el mandato de hacer alto, y fue visto que el ejército de Faraón venía en la distancia, el retumbo de las ruedas, de los carros y el polvo volando, y la gritaría de los soldados, ¡qué momento! Eso casi metió al pueblo en un estado frenético. Pero había allí uno entre ellos, quien sabía que no había razón para estar perturbados. Él había tenido antes conferencias. Él sabía lo que se requería para ponerse en contacto con Dios. Así que arriba, digamos, en el monte, en una cierta roca, Moisés se escondió del resto de los hijos de Israel. Y allí, él llevó a cabo una conferencia. Señor, yo he marchado hasta este lugar, pero un obstáculo nos ha detenido. Hemos tenido que dar un mandato de hacer alto. Como nuestro hermano aquí en la silla de ruedas, como quizás usted sentado allí con un cáncer, o con un problema de corazón, o con algo que usted sabe que sencillamente va a morir de inmediato. El enemigo los ha detenido a ustedes. Él los ha traído a hacer un alto. Quizás ustedes llegaron a hacer un alto antes que el enemigo los alcanzara a ustedes. Quizás hay algo en su vida que les ha causado hacer un alto. Sea lo que sea, ustedes todavía tienen el privilegio de una conferencia. Hablémoslo con él. Hagamos algo al respecto. No importa lo que sea el enemigo. Él nunca es muy grande para nuestro Dios. Necesitamos una conferencia. Así que Moisés subió y detrás de un cierto lugar, digámoslo así, llevó a cabo una conferencia con Dios. Él no sabía qué hacer. Quizás ustedes no saben qué hacer. Quizás son pecadores y han pecado tanto. Quizás ustedes fumaron a tal grado que no pueden fumar más y no pueden dejar de hacerlo. Quizás ustedes han bebido a tal grado que no pueden beber más y no pueden dejar de hacerlo. Quizás ustedes han llegado al punto en donde están tan llenos de pecado y lujuria, al grado que tienen que mirar mal a toda mujer que ustedes ven. O quizás ustedes aún han pervertido sus propios deseos naturales. Quizás ustedes han llegado a un obstáculo. A mí no me interesa en dónde ustedes estén. Dios todavía está listo para venir a ustedes en una conferencia y hablarlo con ustedes. Quizás ustedes han deshecho su hogar. Quizás ustedes han dejado a su esposo o dejado a su esposa. Quizás ustedes han dejado a sus hijos. Y habrá muchas cosas en esta vida en las que el enemigo los ha atrapado. Pero recuerden, mi hermano, mi hermana, ustedes todavía tienen el derecho de tener una conferencia con Dios. Sí, Señor, hablarlo con Él. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces vemos que Moisés tuvo una conferencia. Y tal vez esta fue la conferencia. ¡Oh, gran líder de Israel! Yo he hecho todo esto a tu mandato. Yo he guiado a este pueblo exactamente como tú me dijiste que lo hiciera. Yo he cubierto al pueblo por la sangre. Yo he hecho descender las plagas del cielo. Yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera. Y aquí estamos, atrapados. ¿Qué debo hacer, Señor? Debo tener esta conferencia contigo. Y quizás estaba sentado arriba de la roca o parado cerca de la hendidura de la roca en donde Moisés estaba orando en ese cierto lugar seleccionado en ese momento crucial. Algo tenía que hacerse o ellos serían aplastados debajo de las ruedas de los carros. Ellos pasarían por encima de todo niñito hebreo. A cada uno de los bebitos les hubieran estallado su cabeza contra una roca y sus madres hubieran sido abiertas de un solo corte y violadas y sus padres hubieran sido masacrados. Era un momento crucial. Quizás haya ese mismo tipo de momento crucial. Quizás no sea exactamente de esa manera, pero quizás un cáncer le ha echado mano de usted. Quizás alguna otra enfermedad. Quizás el pecado le ha echado mano de usted. Y lo va a triturar directamente en el infierno del diablo. Una separación de Dios. Llame a una conferencia rápidamente. Y cuando esta conferencia fue llevada a cabo, Dios se paró en la roca al lado de Moisés. Y él dijo, baja de regreso al campamento, Moisés. Regresa directamente a donde empezaste. Yo soy Dios. Baja allá y dile al pueblo que marche hacia adelante. Yo abriré el camino cuando llegue el momento de abrir el camino. Yo soy el Dios que abre camino. Moisés, después de que la conferencia terminó, y fue despedido de la presencia de Dios con una orden de marchar hacia adelante, bajó y dijo, no temas, Israel. Estén firmes en este día y vean el poder de nuestro Dios. Marchen hacia el mar. No se muevan del mandamiento. El mandamiento es marchar hacia adelante. La tierra prometida nos pertenece. Este enemigo está en nuestro camino. Nos tiene obstaculizado. Pero Dios dijo, marchen hacia adelante, continúen moviéndose. Es el problema con la iglesia hoy. Dios nos llama. Y Él quiere darles don tras don, y poder tras poder, y gracia tras gracia, pero ustedes mismos se organizan. Entonces yo no puedo ir más adelante porque la iglesia no me permite. ¿Ven? No hay lugar para altos en Dios. No hay lugar para la iluminación. No hay lugar para ninguna ciertas normas. La cosa de ello es marchen hacia adelante. Digan la palabra de Dios y marchen hacia adelante. Solo continúen marchando. Continúen moviéndose. Dios dice que está bien y está bien. Tú tienes tu comisión. Si ellos dicen, bueno, yo fui a mi iglesia y me dijeron que no debería haberme ido a ese tabernáculo. Yo ahora estoy todo confundido tocante a si yo debería tener el Espíritu Santo o no. La promesa es de ustedes. Es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Qué? Digan la palabra de Dios. Dios así lo dijo. Marchen hacia adelante, observen al enemigo ir, observen al mar rojo abrirse. Tengan una conferencia. Marchen hacia adelante. Seguro que se abrirá. Dios es el camino de escape. Él abrió un camino directamente hacia la tierra prometida. Cualquier cosa que se puso en su camino, Él la quitó del camino. Si cualquier cosa se pone en su camino, entonces tenga una conferencia con Dios, háblelo con Él y continúe. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en Isaías. Oh, tú eres pecaminoso. Tus pecados son como la grana. ¿Por qué no vienes y estemos a cuenta? ¿Por qué no vienes y lo hablas conmigo? Mi gracia es suficiente. La conferencia del Mar Rojo. Hace muchos años hubo otra conferencia de la cual me gustaría hablar solo por un momento. Esa fue durante la temporada de Navidad en la cual estamos ahora entrando, de que se iba a haber una Navidad o no. Pero fue hecha una conferencia en el cielo de cómo sería este plan de redención. Y fue decidido por Dios que Él llegaría a ser un hombre y que Él descendería y tomaría sobre sí mismo su propia maldición. No sería justo de su parte enviar a un ángel. No sería justo de su parte enviar a cualquier otra persona, aun si él tuviera un hijo. No sería justo de su parte enviar a su hijo. No sería justo de mi parte hacer sufrir a José por las cosas de mi juicio. Yo no sería justo al hacer eso. Si yo paso mi juicio y quiero redimirlo, la única cosa que yo puedo hacer es yo mismo sufrir por ello. Esa es la señal. Ese es el golpe mortal para Satanás. Ahora mi hermano católico, y también muchos de mis protestantes, yo no los estoy lastimando, pero cuando ustedes tratan de hacer a Jesús un Dios un poco menor que Dios, hacerlo un Dios menor, ustedes le cortan sus pies, lo bajan solo un poquitito bajo la cabeza de Dios, y lo hacen un Dios menor. Ustedes están muy errados. Jesús era un hombre. Él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Ese fue el golpe mortal para el diablo. El diablo se elevó. Él mismo se edificó un reino más hermoso que el de Miguel, Caín, su hijo. Quería hacer un altar hermoso, todo de frutas y cosas. Dios no mora en esa clase de hermosura. Pero Dios, para asestar el golpe de muerte al pecado, miren cómo Él vino. ¿Cómo decidió venir Él? Hubo una conferencia en el cielo. ¿Cómo vas a descender? ¿Cómo lo vas a hacer, Padre? Dijeron los ángeles. Yo voy a llegar a ser uno de ellos. Mi ley de redención es un pariente cercano. Y yo mismo tendré que llegar a ser hombre. Ese fue el golpe que noqueó a Satanás. Nació. Él pudiera haber descendido con querubines. Él pudiera haber descendido por las escaleras doradas. Pudiera haber habido himnos cantados por todo el cielo y Él pudiera haber caminado a la tierra y echado fuera todo. Pero cuando Él llevó a cabo la conferencia, Él decidió venir como un bebé. En Isaías 9:6 lo encontramos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno, y su dominio no tendrá fin. Esto os servirá de señal a vosotros. un niño, no un Dios, un niño. Miren en dónde él nació. Tuvo que ser decidido en la conferencia en donde él naciera para asegurar que él sería hombre. Él nació en un establo. Él escogió, en vez de que lo trajera el guarda del palacio de mármol, en vez de que lo trajera una escolta angélica, en vez de que lo trajeran querubines avanzando con el esplendor del cielo, él mismo se metió. Él mismo se puso en el establo, sobre el estiércol de los animales, en la suciedad y la asquerosidad del mundo. Él era hombre. Él no era un Dios menor. Él era un hombre. Nació como nosotros nacemos, a través de la suciedad del nacimiento. Provino de un vientre de una mujer. No un Dios, un hombre. Él no era nada menos, con razón, la señal más grande. Ustedes ven en las reuniones la señal de discernimiento a la presencia del Dios viviente. Ustedes ven las señales de Él por todas partes. Pero permítanme decirles esto a ustedes, mi hermano y mi hermana. Nunca hubo una señal tan sorprendente como la señal que los ángeles dijeron a los pastores: lo hallaréis a Él en el establo, envuelto en pañales. Ustedes pueden ver lo que es Dios. Eso es lo que me asombra hoy. ¿Por qué es que cuando viene a la ciudad un avivamiento de algún gran evangelista notable, las celebridades van, el alcalde de la ciudad, y todas las celebridades, o los bien vestidos, y como que el pobre es despreciado? Y hablan ustedes acerca de algún ministro quien tiene una gran educación, de que él pueda hablar las palabras con más fluidez, que solo dan cosquillas a su entendimiento, con grandes palabras que el pobre nunca entenderá, y todos ustedes llaman a eso grandioso. ¿Qué no ven ustedes? ¿Que Dios está en la humildad? Esto os servirá de señal. El niño estará envuelto en pañales y acostado en un pesebre sobre el estiércol del ganado y de las ovejas. Oh, hermanos, esa es una señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño allí. Muchas veces la gente piensa que en un pequeño tabernáculo todo destrozado, con algunos predicadores que casi no saben si sabe ser gánsteres y contrabandistas de licores y todo lo demás convertido, sin educación y usando sus expresiones sureñas. Ustedes nunca encontrarán allí a Dios, pero allí es en donde usted lo encuentra, Él envuelto en pañales, en humildad. Y ustedes piensan que viene en alguna manera grandiosa. Si ustedes quieren llevar a cabo una verdadera conferencia con Dios, consigan un grupo de gente así, y entonces háblenlo. Ustedes pueden ver la obra de Dios, como es que Él no tomó a algún escultor, a algún gran artista y algo, y le dio un discurso intelectual, sino que Él tomó algo que no era nada. Descendió igual como lo hizo en la primera ocasión. Alguien dijo no hace mucho: si este discernimiento y esta sanidad y demás fueran de Dios, la jerarquía católica lo hubiera tenido. ¿Por qué no lo tuvo la jerarquía judía? No nació en el palacio. Nació en un establo. Él no tenía vestidos de tejido con que vestirse, sino trapos quitados del lomo de una yunta de un buey, acostado sobre un montón de estiércol. El Hijo de Dios, el tabernáculo en el cual Dios vivió. Así es como Él decidió venir. Y nosotros tenemos que tener cuellos volteados y vestidos de levita y grandes iglesias finas y campanarios dorados. Esto os servirá de señal. lo hallaréis a él en pañales, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es una señal para vosotros. Dios mora en humildad, no en pompa. Esa siempre ha sido la idea del diablo. Dios viene en humildad. Esto os servirá de señal. No un Dios menor, sino un hombre. Un hombre. Él lloró como un bebé cuando él era un bebé. Él jugó en las calles como un niño cuando él era un niño. Él trabajó en el taller de carpintería con José como un hombre trabajando. Él comió cuando él tuvo hambre. Él sudó cuando él tuvo calor. Él lloró cuando él estaba afligido. Él era un hombre. Esto os servirá de señal. Dios morará con vosotros en un humilde, no en un gran hombre célebre, sino en un hombrecito de bajo nivel, sin renombre. Una señal. Ese es un golpe mortal para el diablo, allí mismo. Ese es un golpe mortal para cada denominación y pompa, y toda la pompa y gloria de este mundo. Es un golpe mortal de que el Dios del cielo escogió venir de esa manera. Eso es lo que sucedió en la conferencia. Tuvo que ser decidido. De esa manera, él escogió venir. Él no tuvo que venir de esa manera. Él era el Dios del cielo. Pero él escogió venir como un bebé. Él escogió venir de esa manera. Eso es lo que sucedió en la conferencia en el cielo. Permítame solo llamar una o dos conferencias más. Permítame llamar esta. Un tiempo después de que una vida perfecta de 33 años y medio había sido vivida. Un hombre quien quería vivir tanto como yo quiero vivir. Tanto como ustedes quieren vivir. Un hombre quien tenía algo por lo cual vivir. Hermanos que él amaba. Gente que él amaba. Las puestas del sol que a él le gustaba ver. Recuerden, Jesús era un hombre. Dios estaba en él. Vino un tiempo, el Espíritu que estaba guiando al Cordero, la paloma. Tuvo que haber una conferencia entre el Cordero y la paloma. Y ellos fijaron un lugar para llevarla a cabo. Después de la cena esa noche, ellos cruzaron al otro lado del arroyuelo de Cedrón y o en alguna parte, y cruzó al otro lado del arroyo y entró en un jardín llamado Getsemaní. Ellos tuvieron que tener una conferencia. Dios y Cristo tuvieron que hablarlo. El Cordero y la paloma tuvieron que sentarse juntos. Era la paloma que tuvo que hablarle al Cordero. Y era la muerte del Cordero. Ahora, cuando ellos se sentaron al lado de esa roca, y todos los ángeles descendieron del cielo para escuchar esa conferencia. Oh, ahí estaba Gabriel, Miguel, Ajenjo, todos los millares de ellos sentados alrededor de la roca. Él les dijo a sus discípulos, fatigados, ellos habían tenido muchas grandes reuniones y estaban cansados, tal vez como ustedes lo están en esta mañana, pero él dijo, ¿velarán conmigo una hora? Pues yo tengo que ir más adelante y tener una conferencia. Tengo que ir solo. Y cuando ellos, la conferencia se estableció, y el Cordero joven, una vida hermosa. Nunca había habido una vida como esa. Nunca hubo, nunca habrá una vida como la que tenía el Cordero. Pero ahora el Padre dijo, ¿está dispuesto? ¿Es tu amor por tus hermanos lo bastante grande? ¿Es tu amor por ese pestilente mundo pecador en el cual tú naciste? ¿Los amas lo suficiente como para perder tu vida? ¿Los amas lo suficiente como para tomar el lugar de ellos, cargar el pecado de ellos a la muerte más dura y crucial? Tú, no pudiera haber nadie que pudiera morir esa clase de muerte sino él. Y en esa conferencia, tal decisión fue hecha, al grado que sangre brotó de su frente. Él estaba bajo una tensión. Los pecados del mundo estaban sobre él. Y entonces él miró en el rostro de la paloma y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿O podemos nosotros tener esa decisión en nuestros corazones en esta mañana? ¿Pueden perder esa pequeña vida inmunda de ustedes? ¿Están dispuestos a mirar en su rostro y decir, no mi voluntad? Yo soy un borracho, pero yo ya no beberé más. Yo soy un apostador, yo ya no beberé más. Yo soy inmoral, pero ya no seré más de esa manera. Yo soy un mentiroso, pero pararé de hacerlo hoy. Yo soy una persona obscena, pero en esta conferencia de esta mañana miraré en tu rostro y tomaré como mi maestro que murió por mí para despejar mi camino, no mi voluntad, sino tu voluntad. Si me cuesta mi hogar, si me cuesta mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, mi compañerismo, mi membresía en la iglesia, cueste lo que me cueste. En esta conferencia, en esta mañana, yo digo que quiero que tu Espíritu Santo viva en mí. Yo he ido acerca de Él. Yo te quiero a ti en mí. No la mía, pero la tuya. Esa es mi decisión. Dios ha designado un lugar, no un lugar sobre un elevado pináculo, sino un pequeño tabernáculo humilde casi para desplomarse. Estamos teniendo la conferencia. Permítanme hablar aquí de una conferencia más, solo por un momento. Muchos pudieran ser enseñados. Hubo una conferencia después de su muerte, sepultura y resurrección. Algo se tenía que hacer. Ellos eran hombres que tenían una concepción intelectual. Así que se estableció otra gran conferencia. La conocemos en la Biblia como Pentecostés. Ellos tuvieron que tener una conferencia. Y algo se tenía que hacer porque Jesús dijo, ya no enseñen más, ya no canten más, ya no salgan más y ministren, sino que quiero una conferencia con ustedes. Y en esta conferencia yo voy a traer al Espíritu Santo. Pero suban a la ciudad de Jerusalén y esperen ahí hasta que yo regrese. Yo tengo que ascender al cielo para permitirle regocijarse. Y yo tengo que ascender al trono de la majestad, el cuerpo Jesús. Pero yo voy a... Vamos a tener una conferencia allá arriba. Y el Dios que mora en mí ha prometido que yo puedo regresar de nuevo y que yo estaré en vosotros, con vosotros, en vosotros, aún hasta el fin, la consumación del mundo. Hasta que termine todo, yo estaré con vosotros, y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Así que ellos no sabían cómo harían esto, así que fueron a Pentecostés, y 120 subieron al aposento alto y cerraron la puerta. Y ellos esperaron y esperaron. El problema con nosotros es que si no obtenemos una audiencia con Dios, como en unos 10 minutos, estamos cansados, nos duelen nuestras rodillas, queremos irnos. Y si Él no nos contesta exactamente de acuerdo a lo que nosotros queremos y de la manera que pensamos, nos disgustamos con Él. Oh, vengan, estemos a cuenta. Suban a Pentecostés, quiero estar a cuenta con ustedes. Solo suban allá y esperen. Por 10 días habían estado sentados, parados, orando, todo, esperando la promesa. Y de repente, los resultados de la conferencia en el cielo descendieron. El Espíritu Santo, con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y siguieron adelante, predicando la palabra. Cuando tenemos conferencias mundiales, ellos generalmente tienen sus lugares seleccionados. ¿Y qué hacen en esa conferencia? Ellos beben bebidas, cócteles, fuman puros y cigarrillos. Se mienten uno al otro y se engañan uno al otro. Y son las pláticas de la paz del mundo. Pero cuando Dios llama a una conferencia, es ayunando, limpiando, orando, recibiendo órdenes y siguiendo adelante. Eso es la conferencia de Dios, no banqueteando, sino ayunando. no entregándose a la inmundicia, sino separándose, limpiándose ustedes mismos de toda injusticia cuando van delante de Dios, limpiándose ustedes mismos por fe, por medio de aplicar la sangre con el hisopo y limpiándose ustedes su corazón y yendo delante de Dios para una conferencia. Esas son la clase de conferencias cuando ustedes se encuentran con Dios. Entonces Dios les da órdenes. Entonces ustedes siguen adelante. Él va con ustedes. Hay muchas grandes conferencias de las que pudiéramos pensar, pero el tiempo no nos permitirá. Ha habido una conferencia últimamente, hubo una conferencia en los días de Martín Lutero, en la Reforma. Dios llamó a Martín Lutero a que fuera a predicar justificación, y él lo hizo. Se llevó a cabo una conferencia en los días de Wesley, en Inglaterra, para predicar santificación. Y a medida que Wesley testificaba, yo usé su abrigo, el último abrigo que él traía puesto, una túnica. Yo me paré en su púlpito, en donde él le predicaba todos los días a 1500, a las 5 de la mañana, me arrodillé en la habitación y le di gracias a Dios por su vida. La misma habitación en la que él murió, ahí adentro el Espíritu sobre mí, yo pensé, sí, Wesley fue fiel. Los ángeles santos de Dios y Dios tuvieron una conferencia de que era tiempo de predicar santificación. Y ellos seleccionaron a Wesley, y él fue fiel a ello. Luego vinieron los pentecostales. Era tiempo para una restauración pentecostal. Se llevó a cabo una conferencia en el cielo. Es tiempo para derramar la plenitud del Espíritu, y cayó. Y ellos lo predicaron. Y nosotros lo recibimos, y recibimos el Espíritu Santo. Yo creo que estamos ahora en otra conferencia. Esa es la de la venida del Hijo de Dios. Él les dijo a sus discípulos, yo no sé el minuto ni la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles, pero habrá una conferencia algún día. En otras palabras, y el Padre decidirá ese momento en el que yo regresaré. Yo creo que esa conferencia está llevándose a cabo, y las decisiones están siendo hechas. Su Espíritu ha venido a la tierra tan fuerte, al grado que se para en la congregación y discierne los pensamientos de la mente, como dice la Biblia, la palabra de Dios, es viva, más poderosa que toda espada de dos filos, y penetra hasta los tuétanos del hueso y discierne los pensamientos del corazón. Cuando Felipe vino y fue convertido, fue y consiguió a Natanael, el judío, y lo llevó ante Jesús. Y él había estado contando tocante él. Dijo, bueno, Natanael, mira, hace unos cuantos días un pescador ignorante vino a él, y él lo conoció y lo nombró por su nombre. Le dijo, ¿quién era él? ¿No sabes que el Mesías que nuestros profetas dijeron que vendría? ¿No te das cuenta que ese Mesías habría de ser un profeta? ¿Un Dios profeta? Ahí está él. Ese es él. Natanael debió haber dicho, yo no creo eso, yo mismo iré a ver. Pero cuando él entró en la presencia de Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y cuando él hizo eso, él dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando la mujer de Samaria, teniendo 5 maridos, vino a él, y ella dijo, cuando ella empezó a sacar su agua, vio a ese judío sentado, él dijo, dame de beber. Ven, él tuvo sed como un hombre, él era un hombre en su cuerpo, él era un hombre en espíritu, él era Dios. Dios moró en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él dijo, dame de beber. Ella dijo, bueno, no es costumbre. En otras palabras, tenemos una segregación. No deberías pedirme eso. Él dijo, pero si tú únicamente supieras con quién estás hablando. Oh, me pregunto en esta mañana, si nosotros sabemos lo que está en este salón, si solo supiéramos que el Espíritu Santo mismo, aquel que testificará por nosotros o en contra de nosotros en el día del juicio, está aquí mismo en el salón y conoce nuestros pensamientos. Si tú únicamente supieras quién es el que habla contigo, tú me pidieras de beber. Ella dijo, el pozo es hondo. Él continuó hablando con ella hasta que él captó su espíritu. Y él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo. Dijo, tú has dicho bien, tú has tenido 5. Y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Jesús dijo, yo soy Él. Oh, hermanos, yo soy Él, el que habla contigo, un simple hombre, pidiéndole de beber. No algo grande y florido salido del cielo, no el trono blanco puesto allá, sino un hombre, pidiéndole un trago de agua para saciar su sed. Yo soy Él, el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es esa la señal del Mesías? ¿No es ese Él? Ese mismo fue profetizado por los profetas allá en el Antiguo Testamento. Dijo, será un día que cuando ellos, en otras palabras, solo se unirán a la iglesia e irán a la iglesia y serán gente muy buena, y ellos tendrán organizaciones y cosas, y será un día sombrío, no será oscuridad ni luz, pero en el atardecer habrá luz. Esas profecías deben ser cumplidas. ¿Recuerdan anoche nuestra conferencia en el cielo? Dios había traído a todos los ángeles alrededor para llevar a cabo una conferencia para que él pudiera hacer que la palabra del profeta se cumpliera, sacar a Elías, mejor dicho, a Acab, allá para matarlo. Ahora, hay una conferencia en proceso en el cielo. Las luces del atardecer están aquí. Las bombas atómicas y cosas están colgadas en todas partes y nosotros estamos en el tiempo del fin. Las conferencias mundiales han llegado en fin. Viene la hora de la conferencia de Dios. Estas palabras deben ser cumplidas a los gentiles. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. La hora está aquí. La conferencia ha sido llevada a cabo. El Espíritu está aquí. Ahora, amigo, para terminar yo digo esto. Usted está en una conferencia en esta mañana. Usted lo está. Y su caso está listo para ser suplicado. Su caso de enfermedad está listo para ser suplicado ante un Dios misericordioso. Su caso de pecado está listo para ser suplicado ante un Dios misericordioso. Y esté seguro de que usted lo acepte. Bueno, permítame decirle a usted, yo voy a hablar de la última conferencia que se llevará a cabo. Dios sea misericordioso. Solo una cosa quedará allí reconciliada. Ese es el juicio. Y la única cosa por la cual usted será reconciliado es cuando usted ha aceptado la sangre de Jesucristo como su perdón y haya sido lleno con su espíritu. Hay una conferencia a la cual cada hombre se enfrentará, cada mujer se enfrentará, cada niño se enfrentará. Hay un lugar seleccionado en donde esa conferencia se llevará a cabo. Y habrá un gran trono blanco de juicio establecido. Dios ha permitido a sus profetas mirar allí, y dijeron, los libros fueron abiertos, y otro libro, el cual es el libro de vida, millares de ministros y ángeles le ministraban a él. Y también fue escrito, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío? ¿Cuál será su posición en esa conferencia? Usted pudiera haber evitado todas ellas durante su vida. Pueda que usted salga de esta puerta esta mañana y evitar esta. Pero mi amigo, usted nunca evitará aquella. Usted va a estar allí. Y de la manera que está establecido para el hombre morir, y después de esto, el juicio. Esa será la gran conferencia en la cual todos nos pararemos juntos y daremos cuenta por esta mañana de esta conferencia terrenal que nosotros hemos llevado a cabo esta mañana. Si usted es un pecador, acepte su misericordia mientras oramos, mientras usted inclina su rostro. Antes que oremos y ustedes con sus rostros inclinados, me pregunto esta mañana, estando en esta conferencia, si el Espíritu Santo no les ha dicho a ustedes, usted es culpable. Y quizás usted diga, Espíritu Santo, mira, es que pasa esto. Eso es lo que Moisés dijo en la conferencia del Mar Rojo. Es que pasa esto, Señor, yo he llegado hasta aquí, pero yo no puedo ir más adelante, hay algo en mi camino. Pueda que haya algo en su camino. Pero recuerde, Dios le dijo a Moisés, ve, di a los hijos de Israel y marchen adelante. Si les gustaría ser recordados en oración, levantarían sus manos y dirían, ore por mí, hermano. Dios los bendiga, miren nada más, por todo el edificio, docenas de manos. Padre Celestial, con esta voz deteriorada, mejor dicho, debilitada por predicar, pero de alguna manera u otra, el gran Espíritu Santo le ha dado al pueblo el pensamiento que quiso decir cuando dijo el profeta, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora vengan, tengamos una conferencia juntos, allí mismo en el asiento en donde estamos sentados. Yo estoy sentado aquí, a tu lado. Yo te estoy hablando a ti. Pero Señor, yo he pecado, dice el pecador. Yo he hecho tanto. Yo no creo que tú pudieras perdonarme, Señor. Yo soy un borracho, yo soy una prostituta, yo soy una persona de mala reputación. Yo no creo, Señor, que hubiera alguna oportunidad para mí. Entonces oímos las palabras hermosas responder, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, quitándole la vida a muchos bebitos antes que nacieran y cosas que han sido horribles. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser tan blancas como la lana de un cordero. ¡Qué misericordia! Estemos a cuenta, dice Dios ahora, que vengamos y llevemos a cabo esta conferencia, Señor, y tú le estás hablando a tu pueblo. Ellos levantaron sus manos. Eso demuestra que tú estás sentado al lado de ellos, porque escrito está en Escritura, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y yo les daré vida eterna, y los resucitaré en el día postrero. Ahora concede, Señor, que cada uno que levantó sus manos, y aquellos que no levantaron sus manos, en donde quiera que tus pequeñas conferencias individuales con la gente se están llevando a cabo en este edificio, en estos momentos, que ellos acepten tu gracia perdonadora, y sean llenos con tu espíritu y lavados en tu sangre. Y al fin del camino, que tú digas, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Tú fuiste fiel esa mañana en la calle Octava y Penn. Entra ahora en el gozo del Señor, que ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo. Señor, mi Dios y mi Padre, yo los encomiendo a ti. Yo no puedo hacer más. Yo solo soy tu predicador, y yo no puedo hacer más. Son tuyos. Lidia con ellos, Padre, de acuerdo a sus necesidades de su corazón. Los permitimos, o mejor dicho, los encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si ustedes alguna vez se han fijado en el tabernáculo, yo no permito que la gente vaya y force a la gente al altar. Yo no creo en eso. Si Dios no los trae a ustedes, no les será de ningún beneficio que alguien más los traiga. Ninguno puede venir si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre los trae a ustedes, porque el nombre de ustedes está en el libro de la vida del Cordero, y todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. Si ustedes están en su asiento, o en el altar, o en donde quiera que estén, ustedes vendrán. Eso es exactamente la verdad. Jesús así lo dijo. Así que ahora, ustedes, queridas personas que levantaron sus manos, el siguiente paso que deben dar, si ustedes no han sido bautizadas, es ser bautizadas en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Esa es la prescripción del doctor. Doctor Simón Pedro, quien tenía las llaves del reino para decirles cómo entrar. En el día de Pentecostés ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros, eso es lo que ustedes acaban de hacer. Luego bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, para demostrarle a la gente y al mundo que ustedes creen muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, Él tomó los pecados de ustedes, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, sigan esa instrucción. Si no es en este tabernáculo, entonces en el tabernáculo a donde ustedes vayan, la iglesia a donde ustedes vayan, en donde sea que esté, no se queden afuera, váyanse rápidamente a un cuerpo espiritual de creyentes, váyanse a las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la pentecostal unitaria, la pentecostal binaria, trinitaria, o lo que pudiera ser, no me interesa a dónde vayan ustedes, pero váyanse rápidamente a una iglesia, establezcan su compañerismo allí. Si ellos enseñan cositas que quizás ustedes no digan, bueno, el hermano Branham no lo enseñó de esa manera, bueno, no importa, de todas maneras, si ustedes tienen el Espíritu Santo, sigan adelante, reúnanse con ellos, empujen hacia adelante, todos nosotros vamos a llegar a una, de todas maneras, cuando las piedras del templo de Salomón fueron cortadas de todo el mundo, piedras diferentes que se miraban raras y todo lo demás, pero cuando empezaron a reunirse, no hubo un zumbido de una sierra o un sonido de un martillo. En los 40 años de la edificación del templo, ellos nunca oyeron un solo martillo golpear o una sola sierra zumbar. Todas ellas estaban cortadas exactamente correctas. Todas estas grandes iglesias que tienen el Espíritu Santo se reunirán en sus lugares apropiados, en el cuerpo de Cristo, en ese día para el rapto. Solo vayan a donde ellos creen el Evangelio. Ahora, mi precioso amigo, yo no sabía que había tomado tanto así de su tiempo. Yo no sé a qué hora empecé, fue a las 9:30 o 10 o algo así, a las 10, yo no puedo, ¿es eso? ¿De veras tanto así? Casi no lo puedo creer. Tenemos tiempo para solo orar por los enfermos, les prometimos eso. Ahora, esperen un momento, si ustedes tan solo nos dan 15 minutos, solo creo que faltan 15 minutos para la hora, así que solo tomaremos esos 15 minutos según mi reloj. Escuchen, no hay nada. Su primera obligación cuando ustedes se enferman, por supuesto, es ir a su doctor. Él hace todo. Lo que él puede hacer. Si él no puede hacer más, ustedes entonces tienen el derecho de ir al gran especialista. Ahora, no estamos en contra de los doctores. Yo tengo muchos preciosos amigos, doctores, que son mis amigos, hombres finos que creen en Dios, y yo oro por ellos, y ellos aún oran por mí, correcto. Ellos reciben un paciente que no pueden hacer nada con él. Muchos finos doctores, por supuesto, yo no digo sus nombres, quizás no están llenos con el Espíritu Santo y cosas, pero son buenos hombres. Ellos dicen, hermano Branham, no hay nada que yo pueda hacer con ese caso. Si usted, por favor, lo tomara, yo digo, envíenmelo, permítanme. Yo no puedo hacerlo, yo se lo permitiré a Jesús, se lo encomendaré a Jesucristo, que lo haga, ¿ven? Así que eso está bien, pero miren, si alguna vez acontece alguna sanidad, será Cristo el que la hace. El doctor puede quitar una obstrucción, extraer un diente, o cortar de un lugar, sacar el apéndice, cortar un cáncer, cortar una verruga, u operar algo más. Poner veneno en ustedes para matar gérmenes, pero no hay nada que pueda sanar aparte de Dios, porque tiene que ser una creación que lo hace crecer de nuevo. Ninguna medicina creará. ¿Ven? Solo hay un creador. Ese es Dios. Luego, en Salmo 103, ven, todas las escrituras son verdaderas. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Eso no quiere decir que el doctor no tiene parte en ello. Él sí la tiene. Si yo me fracturo mi brazo, mi deber es ir a donde un doctor que sabe cómo componer ese brazo. Pero él no puede sanar ese brazo. Él únicamente puede componer, colocar los huesos de regreso en su lugar. Luego Dios proporciona el calcio y demás y crea el material que dentro de mi brazo, que lo hace crecer junto otra vez. Dios es el sanador. ¿Ven? Ahora, hemos estado predicando esta semana la costumbre judía para el pueblo. En el tiempo de los judíos era ir y poner manos sobre los enfermos. Eso es lo que ellos hicieron. Todo era la imposición de las manos, era el orden judío. Pero nunca fue de esa manera con los gentiles. Nunca. Cuando la hija de Jairo, un sacerdote judío, cuando ella murió, él le dijo a Jesús, ven y pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pon tus manos sobre ella. Pero cuando él fue a donde el centurión romano, él dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, quédate allí afuera en donde tú estás y solo di la palabra. Él se dio cuenta de la autoridad que Jesús tenía. Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo un... Él era un centurión. Significaba 100 hombres bajo él. Él dijo, si yo le digo a este hombre, haz esto, él lo hace. Y a ese hombre, haz eso, él lo hace. Él dijo, y tú tienes la autoridad sobre toda enfermedad y toda aflicción y todo. Todas ellas están a tu mandato. Tú eres el gran comandante. Oh, me gusta eso. Eso aún tocó el corazón de Jesús, y él se volvió hacia ellos, a la gente judía, y dijo, yo no he encontrado fe como esta en Israel. La mujer sirofenicia, una gentil griega, vino a él y dijo, Señor, yo tengo una hija que está allá acostada, a la que el demonio la está molestando muchísimo. Ella probablemente era una epiléptica o tenía algún tipo de demencia. Dijo, ella está en una condición terrible. ¿La sanarás? Y él probó su fe. Bueno, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, llamándole un perro. Y en esos días un perro era una de las, casi como un cerdo, la cosa más baja que había. Dijo, no está bien que yo tome el pan de los hijos y echarlo a ustedes perrillos. Ella dijo, esa es la verdad, Señor. Oh, me gusta eso. Esa es la verdad. Dijo, pero tú sabes, los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Eso lo tocó a él. Ella dijo, como tú dijiste el otro día, Hattie, la cosa correcta. Él se volteó y dijo, por esta palabra, el diablo ha dejado a tu hija. No tuvo que ir y poner mano sobre ella. En el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, Felipe fue allá a Samaria. Ellos eran mitad judíos, así que cuando él fue allá, tuvo que poner manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos. Así que ellos se enviaron allá y consiguieron a Pedro. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que ellos fueron allá y consiguieron a Pedro y a Juan en Jerusalén, en la sede. Y ellos fueron allá y pusieron manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro fue allá a la casa de Cornelio. ¿Ven? Él tenía que poner manos sobre ellos. Miren Hechos 19, cuando ese montón de judíos en Éfeso, él tuvo que poner manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero mientras él estaba en la casa de Cornelio, mientras hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No puso manos. El Espíritu Santo cayó cuando ellos oyeron la verdad. Ellos estaban hambrientos y lo estaban esperando. ¿Están ustedes así de hambrientos por sanidad en esta mañana? Entonces permitan que hable el Espíritu Santo. Que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Dijo él, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Cómo se declaró él mismo al pueblo de que él era el Mesías de ellos, el Mesías del judío? ¿Cómo lo hizo él a los judíos? Diciéndoles el secreto de su corazón. Ellos lo reconocieron a él como el Mesías. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Seguro. Cuando Pedro vino, y él dijo, tu nombre es Pedro. Y dijo, mejor dicho, tu nombre es Cefas. Dijo, tú te llamarás Pedro, el nombre de tu padre era Jonás. Eso lo concluyó. Él supo que ese era el Mesías. Cuando Felipe fue y encontró a Natanael, él dijo, tú eres un buen hombre honesto. Él dijo, mira, Rabí, cuando me conociste, dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. 15 millas rodeando la montaña, una jornada de un día, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Él fue allá a los samaritanos, él tenía necesidad de pasar por allí. ¿Por qué? Él fue allá a los samaritanos, y allí estaba una mujer samaritana. Y así que él pensó que le daría a ella la señal del Mesías. Y él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, tú has dicho bien porque tú has tenido 5. Ella dijo, Señor. En otras palabras, algo como esto. Nosotros hemos estado esperando que venga un Mesías. Y él va a ser un Dios profeta. Y nosotros sabemos que cuando él venga, él nos dirá estas cosas. Así que tú debes ser alguna clase de profeta. Él dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el de quien tú estás hablando. Ella dejó ese cántaro de agua, una prostituta y desesperada, como era la condición en la que ella estaba, y corrió a la ciudad y les dijo a esos hombres, venid, ved a un hombre quien me dijo lo que estaba en mi corazón. ¿No es ese el Mesías? ¿No es ese el Mesías? En ninguna ocasión le fue dicho a los gentiles. No, Señor. Este es el día de ellos, cuando en la luz del atardecer, los judíos están ahora en una nación para controlar el mundo. Y en un tiempo ellos dijeron, están regresando, observen, hay ciguera echando sus brotes allá. Ustedes vigilen al judío en donde quiera que él esté, el calendario de Dios, ustedes se darán cuenta, él nunca desamparará a Israel. Pero Israel tuvo que ser cegado. Yo no estoy diciendo esto en favor de esta judía sentada aquí, pero Israel tuvo que ser cegado con el fin de darnos a nosotros una oportunidad. Los amamos. No se preocupen, ellos florecerán otra vez. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, lo que quedó de la langosta comió el saltón. Pero yo restauraré, dice el Señor. Eso solo fue comida por una temporada para que nosotros pudiéramos ser traídos. Nuestros ojos están abiertos ahora que es nuestro día. Está terminado. Los judíos han empezado a reunirse otra vez, como Dios lo dijo. Y las luces del atardecer están brillando. ¿Sobre qué? ¿En dónde están brillando las luces del atardecer? En el oeste. Ellas brillaron en el este, en los judíos, en el pueblo oriental, en el principio. Ha sido un día oscuro de denominaciones y demás, pero las luces del atardecer brillarán sobre los gentiles en el hemisferio occidental. Aquí estamos ahora en el fin. Estamos en la costa del oeste. Si ustedes van más adelante, están yendo de nuevo al este. La civilización ha viajado en esa dirección. Así que la luz del atardecer está brillando. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Ahora, Señor, todos estos son tuyos. La palabra te viene por el oír. Oír de la palabra de Dios. Y Dios, tú haces tus palabras manifiestas para probar al pueblo que tú eres Dios. Ahora, se ha sabido esta mañana que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, diciéndole la verdad de la vida eterna. Lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo creo que Billy me dijo allá que había un gran montón de tarjetas de oración y mucha gente aquí. No podemos tenerlos a todos ellos al frente, ustedes saben eso, para probar que, o solo para que ustedes puedan ver. Ahora, Dios no tiene que hacer esto. ¿Todos saben eso? Jesús no tenía que sanar a nadie cuando Él estuvo en la tierra, ¿sabían ustedes eso? Pero lo hizo para que se pudiera cumplir lo que fue hablado por el profeta, ¿es correcto eso? Él hace esto para que la palabra pueda ser cumplida, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Se fijaron ustedes? Que ellos tuvieron a Billy Graham y ahora a Roberts y a ellos en el día de Sodoma, hombres como esos fueron allá y le predicaron a los sodomitas en la ciudad. Pero el elegido Abraham y su grupo era un grupo llamado a salir fuera, separado a un lado. ¿Qué clase de ángel se quedó atrás y les predicó a ellos? Fíjense, el hombre que se sentó allí dijo que era un forastero de un país extranjero, con polvo en sus vestidos, acababa de haber comido parte de una ternera, bebido la leche de la madre de la ternera, comido algunos panes de maíz con Abraham. Bueno, él tal vez tenía la rama para espantar moscas, espantándolas mientras él comía, sentado allí comiendo. Y después que él había partido, Abraham lo llamó Elohim, el Todopoderoso. Pero él era un hombre, Dios en su pueblo. Ahora, mire lo que él hizo, cómo él lo supo. Él se sentó allí y habló con Abraham, y él dijo, ahora, era la primera vez que él se había encontrado con Abraham, la primera vez que Abraham lo había visto a él, de que él sabía. Y estos otros hombres iban a entrar a Sodoma, y ellos fueron allá y predicaron y cegaron a la gente. ¿No es esto lo que la predicación del Evangelio hace? Ciega al incrédulo. Fíjense, pero este se quedó allá atrás con el jefe de gira, Abraham y su grupo, el circuncidado, los reales. Él dijo, Lot era el que vive en la ciudad y tiene grandes diversiones y veía cómo eran sus hijas y cómo eran sus hijos y todo. Eso es igual como el mundo, el pecado de Sodoma y todo. Es en la iglesia nominal, pero la iglesia espiritual es un grupo llamado a salir fuera, separado. ¿Qué clase de ángel vino a ellos? Ahora observémoslo. Ahora recuerden, su Señor dijo, como fue entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús así lo dijo, que cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca fallarán. Ahora escuchen atentamente y estén quietos. Ahora, este ángel que le estaba hablando a Abraham, él dijo a Abraham, ¿en dónde está tu mujer Sara? ¿Cómo sabía él que estaba casado? ¿Cómo sabía él que tenía una esposa? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? Extraño, ¿no fue así? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ajá. Él dijo a Abraham, viendo que tú le crees a Dios y vas a ser heredero del mundo, todos los gentiles y todos serán traídos dentro del reino por tu simiente, por tú. La promesa se te hizo a ti. Yo no mantendré ninguna nada escondido de ti, Abraham. Oh, yo amo eso. Yo no esconderé esto de ti, Abraham, pero tú me has creído por ese bebé por 25 años. Tú ahora tienes 100 años de edad y ella tiene 90. Pero Abraham, según el tiempo de la vida, en una audiencia mixta, ustedes saben lo que quiero decir, por 28 días, ella había parado 50 años o más, sí, 60 años antes de eso. Dijo, según el tiempo de la vida de Sara, yo te voy a visitar otra vez, y tú vas a traer a ese bebé. Y Sara, en la tienda, detrás de él, las cortinas cerradas, se rió dentro de sí, solo, y dijo dentro de sí, ¿pudiera yo tener placer con mi Señor? ¿Cómo le llama usted a su esposo? ¿Tendré yo placer con mi Señor otra vez, viendo que estoy vieja y él también está viejo? Y el ángel, con su espalda volteada, dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué la hizo a ella reírse? ¿Que no ven? ¿Qué clase de espíritu, qué clase de ángel era ese visitando allá a esa iglesia elegida? Ahora, Jesús dijo que esa misma cosa acontecería un poco antes de su venida. Esa sería una señal de su venida. Llamemos la fila de oración. Él hizo la promesa. Él la cumple. Ahora, de allí, de alguna parte, tengo que llamar 5 o 6 personas o tantas como puedan parar aquí. Todos los demás solo crean. Fíjense, si ustedes no tienen una tarjeta de oración y vienen aquí al frente, eso no quiere decir nada. Yo los reto a ustedes. Aquí está lo que hizo la simiente de Abraham, Jesús, cuando él estaba en la tierra. Un día él iba cruzando entre una multitud de gente y todos ellos estaban diciendo, hola, Rabí, buenos días, doctor. ¿Cómo está usted, reverendo? Contento de conocerlo, reverendo. Contento de tenerlo usted aquí. ¿Va a tener una reunión mientras usted está aquí? Y una pobre mujercita tenía una necesidad, así que ella se escabulló entre la multitud y ella tocó su vestido porque dijo dentro de sí, si tan solo tocara a ese hombre santo, ven su fe, ven, si yo lo tocara a él, seré sana. Así que ella lo tocó, se regresó a la multitud, ella dijo, oh, estoy segura que estoy sanada porque yo creo eso. Yo lo creo. Yo sé que estoy sanada. Yo sencillamente creo que el flujo de sangre se está parando en estos momentos. Yo sencillamente lo creo. Jesús se detuvo. Dijo, espera, ¿quién me tocó? ¿Qué pregunta? Pedro dijo, en otras palabras, Señor, ¿qué es lo que pasa contigo? La Biblia dice que él lo reprendió. Dijo, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, todos se están tocando, entonces, ¿cómo puedes decir eso? Siendo tú el Mesías, ¿no tienes temor de que tú mismo te vas a exponer aquí delante de esta gente? ¿Quién me tocó? Y yo te aseguro que han habido 500 que te han tocado en el último minuto. ¿Por qué dices tal cosa como esa? Él dijo, pero este fue un toque diferente. Ven, yo percibí que me debilité. Virtud. Cualquiera sabe que virtud es fuerza. Yo me debilité. Fuerza salió de mí. Y él miró alrededor. Miró alrededor. Ven, había fe allí en alguna parte. Él miró alrededor. Y él encontró a la mujercita. El Espíritu Santo que estaba en él en la plenitud lo dirigió directamente a la mujercita. Y ese flujo de sangre que ella había tenido, él dijo, tu fe. Ahora, yo nunca te sané, yo nunca tuve nada que ver con ello, pero tu fe, ¿en quién? En Dios, a quien yo estoy representando, tu fe te ha hecho sana. Ahora, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el mismo en principio, el mismo poder, el mismo en actitud, el mismo Dios que vivió en Cristo, vive en la iglesia. No tanto así de Él, Él lo tenía sin medida, nosotros lo tenemos por medida, pero si ustedes tuvieran una cucharada llena de agua proveniente del océano, los mismos elementos químicos que están en todo el océano están en la cucharada llena, recuerden eso, correcto, es el mismo Dios. Ahora, ahí le dice, en Hebreos, dice que Jesucristo, ahorita, es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote, ¿no actuaría de la misma manera si él fuera tocado? que somos su portavoz. Nosotros nos sometemos a Él y nuestras palabras no son nuestras palabras. No os preocupéis qué habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis. Es el Padre que mora en vosotros. Él habla. En alguna parte, ¿cuál fue Billy? ¿Uno al 50? ¿O uno al 100? Uno al 100. Generalmente la gente se agolpa buscando esa primera tarjeta, así que dejaremos esa por la paz por un momento. Empecemos en un número raro, digamos 30. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 30? Levante su mano. ¿Cuál es? ¿Cuál es la letra? B. B30. Muy bien. Busquen en sus bolsillos, saquen su tarjeta de oración, y si hay, bueno, escuchen, si no hay 30, bueno, empezaremos en alguna otra parte entonces. Empezaremos en... que dice, oh, lo siento, lo siento. Muy bien, venga aquí, señor. 31. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 31? ¿Levantaría su mano? 31. Venga aquí, señor. 32. Añadir palabras con él. Yo ni siquiera sé su nombre, pero yo, y francamente yo no sé lo que le pasa a él. Eso, Dios sabe eso. Yo no pudiera decirles a ustedes lo que está mal en él, pero pienso que todos los demás me son desconocidos. Yo no los conozco. ¿Cuántos hay aquí que saben que yo no sé nada respecto a ustedes? Levanten sus manos. Sí, señor. Ahora, la Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, él, la primera cosa, el Espíritu Santo haría que revelaría estas cosas a ustedes que yo les he enseñado. ¿Es correcto eso? ¿Qué haría él entonces? Mostraría a ustedes cosas por venir. Sería un revelador de los secretos del corazón. Él haría las mismas obras que Jesús hizo. Ahora, ¿cuánto cree que Jesús concluyó el plan de salvación y sanidad en el Calvario? Seguro que sí. Así que en cuanto a eso, todo está concluido, ¿no es así? Todo está concluido, pero la única cosa que Él puede hacer es conmoverlos o traerlos a un entendimiento que Él todavía es Dios y que cumple su promesa. Así que haciendo eso, Él unge predicadores. Esos son estos hombres finos parados aquí alrededor y muchos allá atrás. Él los unge para predicar. Yo soy un mal sustituto como predicador. Él me dio esto en lugar de mi predicación. ¿Ven ustedes? Porque yo no tengo educación y no sé nada que un... Ustedes saben lo que quiero decir, como de ser un erudito o algo así, o un estudiante. Pero Él les dio a estos hombres oportunidades de hacer eso. Y ellos se suben allí bajo inspiración y predican. Ellos pudieran decir más en 5 minutos que lo que yo pudiera decir en una hora, porque bajo la inspiración es como un cañón o una ametralladora clavando ahí rápidamente como un martillo mecánico clavando, ¿ven? Mi don es algo más. Yo tengo que tomar mi tiempo y estudiar lo que, y esperar y ver lo que el Espíritu, Él ya ha terminado eso. Pero solo es una manera de hacerlo a él creer para que sepa que Jesús está aquí mismo. Ahora, ¿qué dijo Jesús? La señal que fue hecha en Sodoma también será hecha en los últimos días. Las obras que yo hago, mostrando que él era ese mismo que estaba con Abraham. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él era ese ángel. Y aquí está él en esta mañana, el mismo ángel morando en nosotros. Ahora, el hombre puede hacer que sea un impostor, puede hacer que él sea un hipócrita, puede hacer que él sea un infiel, puede hacer que él sea un santo. Él, yo no sé nada respecto a él, él solo está parado ahí. Pero si el Espíritu Santo viene y le revela a él, que él sea el juez de allí en adelante, él sabe. Si el Espíritu Santo le puede decir a él lo que ha sido de su vida, de seguro, él, si eso es verdad, él puede creer lo que será de su vida. ¿Es correcto eso? Si él pudiera decirle lo que ha sido, que de lo que será, ahora, él sabrá si es correcto o no, si es que haya sido así. Doctor, usted cree esto. Usted y su madre, ambos. Ustedes lo creen. Y también el otro doctor sentado allá atrás, de Springfield, Missouri. Ven, el Espíritu Santo ahora está aquí adentro. El hombre canoso allá, quedándose aquí en el monte Avalon. Usted está sufriendo de algo en su costado. Usted no es de aquí para empezar. Usted es de Canadá, Colombia Británica, Vancouver. Usted viene de Finlandia, Quitos. Dios lo bendiga, váyase a casa, usted está sano, Jesucristo lo sana. ¿Creen ustedes? Yo no conozco al hombre. Yo ahorita no sé lo que le dije a él. Ese fue el Espíritu Santo hablando. Otro desconocido. Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto en mi vida. Me supongo que somos desconocidos. ¿Es correcto eso, Señor? Yo nunca he visto al hombre, yo no sé nada respecto a él. Ahora, sean muy reverentes. Y si yo no sé nada respecto al hombre, y el Señor me dice algo respecto a él, entonces eso seguramente confirmaría que se requiere algo más que el hombre para hacer eso. ¿Es correcto eso? Ahora, solo sean ustedes muy reverentes y observen y sean cuidadosos, y cuando el Espíritu Santo sople sobre ustedes de esa manera, acéptenlo. Créanle con todo su corazón. Un desconocido. La primera cosa, usted está buscando salvación. Usted es un alcohólico. Exactamente correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted viene de otra ciudad. Una ciudad de Indiana es, creo, que es Newcastle, algo así, exactamente. Ajá. Usted está con, de alguna manera u otra, yo veo a alguien, usted está con una mujer. Es una relacionada. ¿En dónde está Lightwood? Es la esposa de él. Ella está aquí ahora. Ella también quiere que se ore por ella. Sí, señor. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es el problema de ella? Problema del corazón. Si ella lo cree con todo su corazón, ella puede ser sanada. Yo condeno a ese demonio en usted que lo hace beber alcohol. Váyase a casa en el nombre de Jesucristo y nunca lo beba otra vez. Sea bautizado en su precioso nombre, quitando sus pecados, y yo condeno al demonio, que él se vaya de usted. Amén. Váyase, Dios lo bendiga, Señor. Sus pecados ahora son perdonados, váyase, y no peque más. Tengan fe en Dios. No duden. Crean con todo lo que está en ustedes. Somos desconocidos uno del otro, jovencita. ¿Cree usted que Cristo nos conoce a ambos? Aquí está como la mujer en el pozo y nuestro Salvador. Usted no es ella, ni tampoco yo soy él, pero su espíritu vive para siempre. La mujer, esta mujer joven parada aquí tiene, si ustedes pudieran verla, entre ella y yo está una, esta luz del ángel parado aquí. Pero más allá de eso está una sombra, y esa sombra es muerte. Oscuridad. Es un cáncer. El cáncer está localizado en el recto. Usted tampoco no es de esta región. Usted es de Kentucky, de LaGrange, Kentucky. Eso es correcto. Señora Johnson, le digo a usted, si usted cree con todo su corazón, regrese a casa y Jesucristo la sana. ¿Cree usted eso? Yo condeno al demonio que está quitándole la vida a esta mujer. Sobre la base de la resurrección de Jesucristo, yo ahora reto a Satanás y le digo que él es un ser derrotado, que Jesucristo lo derrotó en el Calvario, y como siervo de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, por la comisión dada a mí por un ángel, yo condeno a este demonio en favor de la vida de esta mujer. Permítele a ella vivir, oh Señor. Amén. Regresa a casa y regocíjese y esté contenta, dándole gracias al Señor. No dude ahora, no tenga una duda en su mente. Usted se mira muy sincera e inocente respecto a eso, señora. Si usted cree ese problema glandular con el cual usted está sufriendo y artritis, créalo con todo su corazón y la dejará. Ahora, la damita sintió algo aquí mismo, porque hay un espíritu entre ambas. ¿Ve usted? Usted, lo de usted también está bien. Solo crea con todo su corazón. Y a propósito, la damita allá al lado de ella, sí, es usted, sentada allá mirando hacia arriba, orando, ajá, ese problema de espalda, crea con toda su vida, corazón, crea usted también tenía un problema de espalda, así que solo siga adelante y váyase ahora a casa, sea sana. Cree usted con todo su corazón, usted está aquí por su hija está sombreada con muerte, es un cáncer. Y las condiciones espirituales de ella no están muy bien. Sí, señor. Ella solo anda de aquí para allá, entra y sale inconfundida. ¿Ve ese pañuelo que usted tiene en su mano? ¿Cree usted que ese es el Espíritu Santo hablando aquí? Permítame ese pañuelo. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo condeno la condición de su hija sobre las palabras de su madre, que sea efectivo sobre ella en el nombre de Jesús. Amén. Váyase, no dude. Tenga fe. Usted ahora puede irse a casa, póngase pañuelo sobre ella, crea, tenga fe en Dios. Está una mujer, si ustedes pueden verla, ella tiene sus ojos cerrados, su pañuelo levantado, orando, limpiándose sus ojos. Usted tocó algo, hermana. Usted no me tocó a mí, sino que lo tocó a él. Ahora, usted tiene venas varicosas, problema de mujer, toda clase de complicaciones. Eso es correcto, ¿no es así? Levante su mano, si eso es verdad. Muy bien. Ahora, váyase a casa, sea sana. ¿Qué tocó ella? Yo les quiero preguntar, ¿quién? ¿Qué tocó esa mujer? Al sumo sacerdote. ¿Pueden ustedes reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente? Si pueden creer. El Espíritu está en la audiencia, estén creyendo. Esa columna de fuego que está aquí, en esta fotografía, está moviéndose en la audiencia. Hay una mujer mirándome directamente, está sobre ella, sus manos elevadas. El Espíritu está en la audiencia, estén creyendo. Esa columna de fuego que está aquí, en esta fotografía, está moviéndose en la audiencia. Hay una mujer mirándome directamente, está sobre ella, sus manos elevadas, de esta manera, con un pañuelo en su boca. Tiene una perturbación de la cabeza, una clase de condición nerviosa de la cabeza. Eso es correcto. ¿Me cree usted que yo soy su profeta? ¿Cree usted que ese es Cristo hablándole a usted? Váyase a casa, usted la va a vencer. Crea con todo su corazón. El hombre sentado ahí mismo detrás de ella, de una manera u otra, él está conectado con Kentsville, Kentucky. Ajá, usted también tiene una perturbación nerviosa y problema de próstata y de alta presión. ¿Cree usted con todo su corazón, señor? Si cree, levante su mano si esas cosas son correctas. ¿Qué tocó usted? Usted tocó a alguien, al sumo sacerdote. Vaya si crea y sea sano. Aquí está una mujer algo gruesa, sentada aquí, con su mano levantada, moviéndola de lado a lado. Creo yo que conozco a esa mujer, yo la he visto en alguna parte. Ella está orando, ella tiene un problema de su cabeza. Inmediatamente cuando yo dije cabeza, a aquella otra mujer, hace unos cuantos minutos, la afectó a ella. Ella también tiene una perturbación de la cabeza. Yo he visto a la mujer en alguna parte, no puedo recordar dónde, pero yo la he visto. Oh, ya recuerdo. Ya sea ahora, aún espiritualmente, ella es Rose Austin, de Louisville, Kentucky. Cree ahora, váyase a casa, sea sana. Yo lo conozco a usted, yo reconozco su rostro. Yo estuve con usted en una entrevista en un remolque habitable en donde usted recibió el Espíritu Santo. Correcto. Puse manos sobre usted y recibió. Yo ahorita no sé cuál es su apellido, pero yo sé que usted tiene un negocio de automóviles. Eso es todo lo que yo sé. Yo no tengo idea de lo que le pasa a usted. Usted está consciente de eso, correcto. No tengo idea. Si Dios revela ¿Cuál es el problema? Entonces, el mismo que le dio a usted el Espíritu Santo puede sanarlo, darle el deseo de su corazón. ¿Cree usted eso? Usted no está aquí por usted mismo. No es su condición, es por un amado. Es una hermana en Virginia. Alguna clase de problema como de espalda. Su esposa está sentada allí. Ella también está necesitada. Si ella cree el problema de corazón y cosas, la dejará. Y ella, esta mujer que está aquí, está relacionada con usted. Esa es su madre. Ella está preocupada respecto a que si tiene el Espíritu Santo o no. También, ella tiene un problema de vejiga que le está molestando y algo como el doctor, ese hombre algo fuerte, dijo que es una matriz caída. Usted debió haber sido operada hace un tiempo. Él fue la causa de que usted no haya sido operada. Él quería que usted viniera aquí para que llorara por usted. La que está detrás de ella tiene alguna relación con usted. Esa mujer joven tiene relación en alguna manera, pero ella lo es solo por el matrimonio. Es sobrina por matrimonio. Ella también está preocupada respecto a su salvación. Correcto. Y ella tiene diabetes. Una mujer joven, exactamente la verdad. ¿Cree usted? Solo levantemos nuestras manos a Dios. Oh Señor, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de la vida, Dador de todo buen don, envía tu presencia ahora en medio del pueblo. Dales el deseo de sus corazones, Señor. Te damos gracias por esto, pidiendo que tú los bendigas, que les des a este pueblo de lo que ellos tienen necesidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos creen? Yo no recuerdo, pero de alguna manera se fue por esta línea sobre alguien. ¿Fue todo verdad? Levanto sus manos quien quiera con quien yo haya hablado. ¿Fue verdad? Todo verdad. Entonces, ¿verdad que el Espíritu Santo está aquí? ¿Es eso verdad? Ahora, créame como su siervo. Yo conozco la... Ustedes están inquietos, ustedes están cansados, ¿ven? No duden. Crean ahora que este es Él. Ese viento recio que vino en el día de Pentecostés, en el aposento alto, es la misma cosa que afectó a estas personas cuando eso sucedió, porque ese mismo Espíritu Santo se está moviendo sobre ustedes en cada uno en estos momentos, allá entre las multitudes, el Espíritu Santo está moviéndose entre ustedes. ¿Cuántos? Yo quiero que ustedes sean honestos conmigo, como lo serían con esta Biblia delante de mí. ¿Cuántos sienten un sentir muy extraño, como que algo simplemente ha venido alrededor? Es el Espíritu Santo. Ese es Él. Ahora créanme, mis palabras son verdaderas, porque Dios vindicó su verdad por la Biblia, la vindicó por el poder de su resurrección, la vindicó por la investigación científica. Entonces no hay nada más con que probarla. Él es Dios, está aquí. Entonces, óigame, les estoy diciendo la verdad. Cada uno de ustedes está en la presencia de Dios en este momento para ser sanados. Todo el grupo de ustedes, ¿creen ustedes eso? Ahora, les diré lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo solo quiero, en donde quiera que ustedes estén, que cada uno de ustedes ponga manos uno sobre el otro, para que así ustedes vean que no soy yo. Ustedes son igual de efectivos. Ustedes son creyentes y sienten ese Espíritu Santo está en ustedes. Quizás no es un don como este, pero ese Espíritu Santo está en ustedes. Alguien, no importa quién sea, pongan manos sobre alguien y entonces inclinen su rostro. Ponga sus manos sobre alguien e incline su rostro. Yo me siento guiado a hacer esto. Yo siento que es el momento para su sanidad. Si pueden creer. Oh, el Espíritu Santo moviéndose sobre la audiencia. Ese hombrecito allá de Georgia, orando por su hermano sentado allá atrás, tenga fe. Crea. O simplemente está por donde quiera. Simplemente está por donde quiera. Ahora, no oren por ustedes mismos. Oren por la persona sobre la cual ustedes tienen sus manos. Es hora que cada uno de ustedes esté orando uno por el otro. Ahora, Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien ha resucitado de los muertos, aún las amenazas de Poncio Pilato y el sello del gobierno romano no se pudo detener en la sepultura. Dios, el Todopoderoso, descendió en el día de Pascua y rodó hacia atrás la piedra quebrando el sello, y tú resucitaste y estuviste con tus discípulos por 40 días. Los comisionaste que fueran a todo el mundo e hicieran estas cosas que ahora están siendo hechas. De eso han sido 2000 años, Señor. Tú eres Dios. Tú no puedes fallar. Tú estás aquí. Esta conferencia en esta mañana que hemos tenido, nosotros hemos estado a cuenta respecto a estas cosas. Nosotros hemos estado a cuenta que tú eres Dios. He estado a cuenta en el hecho que tú eres Dios y en el hecho que tú estás aquí. Y ahora tenemos una comisión de parte tuya para poner manos uno sobre los otros. Eso es lo que tú nos comisionaste a hacer. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Esa es nuestra comisión proveniente de la conferencia. Ahora, Señor, obediencia es mejor que sacrificio. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, Señor, como tu siervo, mando y ordeno a cada diablo, a cada espíritu, a toda enfermedad, a toda aflicción, a toda cosa contraria que les está molestando a estas personas en la presencia de Dios, por medio del testimonio del Espíritu Santo, por medio de la comisión de un ángel enviado a mí, yo reto a este espíritu por la palabra de Dios, este espíritu de enfermedad y aflicción. Salve las personas en el nombre del Señor Jesucristo. Y déjalas que sean sanas. Déjalas ir. Satanás, tú solo eres un fanfarrón. Te hemos expuesto. El tiempo ha llegado cuando Jesucristo el mismo se ha manifestado en la presencia de los gentiles. Ahora, Satanás, tú estás derrotado. En un tiempo tú sujetaste a la gente. Tú ahora no tienes derechos legales. Jesucristo en el Calvario te quitó todo derecho que tú tenías. Él pagó el precio completo y dijo, consumado es. Todo el plan completo de salvación, toda la sanidad, todo fue consumado en el Calvario. Y allí se te quitó a ti todo lo que tú poseíste en una ocasión a través del pecado y a través de la caída. Estamos ahora redimidos por medio de la sangre de Jesús. Y tú no puedes sujetarnos por más tiempo. Nosotros decimos, déjanos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora mantenga sus manos uno sobre el otro. Continúen orando. Mantenga sus manos. Continúen orando. Cada uno de ustedes solo pensando, Dios está cerca. El Espíritu de Dios está aquí. Dios me está sanando. Su bondad, su misericordia, su ternura, su promesa están siendo hechas reales en mí. Pudiéramos continuar predicando por semanas y semanas, no haría ninguna diferencia ahora. El Espíritu Santo está aquí, eso es todo lo que Él pudiera hacer en cualquier ocasión, estar aquí ahora. En este momento yo creo que el Espíritu Santo me manifiesta, me está probando que Dios está aquí. Yo creo en Él, es una obra terminada, yo la tengo, es mi posesión. Yo ahora estoy lleno con el Espíritu Santo. Mis enfermedades, mis dolencias y dolores se están yendo. Todas mis aflicciones se están yendo de mí. Esa es la manera de estar orando, con sus rostros inclinados, ojos cerrados. Solo creer ahora. Mantenga sus rostros inclinados ahora. Vamos a cantar ahora quietamente. Solo creer. Bajando de la montaña. Niño epiléptico, los discípulos habían sido consultados allí.